اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Sean todos bienvenidos a este vuestro programa de radio. Les habla Ammar López.
Assalamu alaikum, mi nombre es Lubne Jamil. Como venimos haciendo desde hace casi 7 años, no faltamos a nuestra cita. Para nosotros es un gran privilegio compartir este tiempo de radio con ustedes.
Les informamos que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las cuales emitimos.
Les recordamos que nos pueden escuchar en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Pues como últimamente en casi todos los medios de comunicación está de moda hablar de los refugiados sirios, queremos empezar el programa de hoy con una noticia muy esperanzadora del buen hacer de la gente. Hemos leído en el periódico El País que un refugiado sirio que salió de las calles y se convirtió en empresario gracias a Twitter. Resulta que Abdulhalim Al-Ata, un refugiado sirio, fue fotografiado vendiendo lápices por las calles de Beirut, en Líbano, a finales de agosto, al mismo tiempo que cargaba a su hija al hombro. Este hecho se viralizó en Twitter y 3 meses después el mismo hombre se convirtió en empresario. Todo esto gracias a la campaña de crowdfunding que logró reunir más de 200.000 euros para él. Gracias a la viralización en Twitter por parte del irlandés Gisur Simonsson, Abdul pudo abrir un restaurante, un puesto de kebab y una panadería. Con la apertura de estos negocios pudo dar empleo a otros 16 refugiados. La meta inicial era de 5.000 euros, pero sin duda la meta del donativo superó totalmente. Esta iniciativa cambió por completo la vida del refugiado. Gisur, por su parte, fundador de Conflict News, un sitio especializado en conflictos bélicos, específicamente en el último tiempo sobre la guerra en Siria, Gisur creó una cuenta de Twitter para apoyar a Abdul y dijo: "He recibido muchas peticiones para ayudar a este hombre y a su hija. ¿Alguien conoce a gente en Beirut capaz de localizarlo?". Escribí así Gus en un tuit el pasado mes de agosto. Al final dio con ellos gracias a la ayuda recibida en las redes sociales. Tras lograr una cifra muy superior a la esperada, fue preguntado si había pensado en dividir el dinero entre otros refugiados. No había pensado, contestó, pero la gente envió el dinero para esta persona en concreto. Así lo respondió el impulsor de esta iniciativa. Una de las primeras cosas que hizo el ciudadano sirio fue dedicar cerca de 25.000 euros para ayudar a sus familiares y amigos. Luego montó su negocio y se mudó de la casa de una habitación en la que vivía toda su familia a algo una más grande también en Beirut. Indiegogo y PayPal tuvieron que utilizar cerca de 20.000 euros del dinero donado para pagar las comisiones bancarias necesarias a la hora de realizar los ingresos a su destinatario, así lo informó el diario británico The Independent. Un caso similar fue el de Osama Abdulmohsen, el refugiado sirio al que una periodista húngara le puso a la zancadilla cuando corría con su hija en brazos. Las imágenes de la patada y la caída dieron la vuelta al mundo y Osama, que tenía experiencia como entrenador de fútbol, recibió una oferta del trabajo del Getafe Club de Fútbol. Junto a uno de sus hijos llegó el pasado mes de septiembre a España para empezar una nueva vida junto a su familia, aunque en internet sería recordado también por los bulos que surgieron sobre su pasado. Por cierto, que hablando de este último caso, nosotros presenciamos en el concierto de Mesús Curti y Hassan Mohammadi en el Teatro García Lorca de Getafe cómo se le hacía por parte de la comunidad musulmana de Getafe una placa al club de fútbol en agradecimiento por este comportamiento tan solidario y tan bueno de imitar.
www.radiodosluces.com.
Ahora es el tiempo de la música nasheed, de la música religiosa musulmana en Radio Dos Luces. Esta semana la dedicamos al cantante Adam Ali. Los temas que vamos a escuchar son en primer lugar Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Durante el programa les pondremos More Than the World, Abu Bakr Siddiq, Love for the Beloved, Allahumma Salli, Alhamdulillah, Irid. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Imagine. Esperando que os guste esta selección musical, os dejamos escuchando el tema Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam interpretado por el cantante Adam Ali.
He was sent down from up above as a mercy to mankind. He was sent down by Allah himself with a message from up above. You lit up the earth and the sky with your beautiful smile and taught us how to love and how to give to that orphan child. Without your love, how can we live? How can we breathe? How can we see? Without your hand, where would I go? How would I know? Who would I turn to? Without your way, how would I see? Who would free me from this year? Forgiveness too. You cared so much about us, but we forget your days and taught us how to love and how to give, but we left your ways. Without your love, how can we live? How can we breathe? How can we see?
without your hand, where would I go? How would I know? Who would I turn to? Without your way, how would I see? Who would free me from this yard?
Hacer caridad a vuestros hermanos con una ciencia que los guíe y un pensamiento que los afirme correctamente. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Pasamos ahora a contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana.
Alcalde de Nueva York promete protección a musulmanes neoyorquinos.
El alcalde Bill de Blasio dijo que la ciudad profundizará su relación con los 800.000 musulmanes neoyorquinos y prometió investigaciones tenaces por crímenes de odio. Somos una realidad más fuerte gracias a las contribuciones de la comunidad musulmana, así dijo el mandatario en el Centro Musulmán de Jamaica o Mezquita Al-Mamur en Queens. A raíz de los ataques terroristas ocurridos en París el mes pasado y el tiroteo en San Bernardino, en California, las fuerzas de la ley y el orden han intensificado la seguridad en el área metropolitana. Pero el alcalde intenta apaciguar el temor de posibles represalias contra la comunidad musulmana y busca reforzar el vínculo enviando empleados de la ciudad a visitar las mezquitas locales. Según informó NBC, los líderes comunitarios son parte de los nuevos procedimientos de lucha contra el terrorismo. La administración de Blasio insistió a los musulmanes a informar cualquier crimen de odio, que según sus cifras fueron muy pocos este año en comparación con el año 2014, por lo menos en Nueva York. 6 días después de los atentados ocurridos en París, la oficina del alcalde organizó una reunión con 40 líderes de la comunidad, la mayoría musulmanes, y de la policía, con la meta de reconstruir la confianza necesaria para que esta comunidad informe de crímenes de odio. La policía de Nueva York aumentó su presencia en las mezquitas y sinagogas, esperando reforzar la relación con los fieles y líderes religiosos. Hannah Danesh, una musulmana de 50 años que emigró de Francia, dijo a NBC que ha notado a más oficiales resguardando sus mezquitas en Brooklyn. Nosotros realmente nos sentimos protegidos, así lo expresó esta mujer.
Una cadena austriaca de supermercados filial de Spar retira carne halal tras protestas islamófobas.
La filial austriaca de los supermercados Spar ha suspendido una campaña piloto de ventas de carne halal, es decir, sacrificada según el rito musulmán, después de recibir un aluvión de críticas e insultos en su página de Facebook. Así lo informó en estos días la prensa austriaca. Spar da por finalizada su prueba de venta en Viena de carne halal debido a unas acusaciones infundadas y a un debate subido de tono en Facebook, así lo señaló la empresa en un comunicado. Como abastecedor local de alimentos para todos los grupos sociales de Austria, estamos tristes y consternados por el tono de las discusiones, pero asumimos las consecuencias, concluye la empresa número 2 en el mercado austriaco. El plan inicial era vender carne halal en una veintena de establecimientos en la capital austriaca, donde vive una importante minoría musulmana. En toda Austria hay una comunidad de cerca de 500.000 de musulmanes, en su mayoría de origen turco, que disponen de sus propios comercios solo con productos halal. Tras el anuncio de la venta de carne halal en un folleto publicitario enviado a numerosos hogares de Viena, cientos de personas protestaron en la página de Facebook contra la venta de este tipo de carne. Algunos acusaron a Spar de apoyar la yihad, la guerra santa, muy mal expresado desde luego, y otros se mostraron más preocupados por la salud y el sufrimiento de los animales sacrificados según el rito musulmán, que deben ser degollados por un matarife musulmán y totalmente desangrado, algo que es muy bueno para la salud de los seres humanos. La empresa aseguró que los animales eran anestesiados, por lo que no morirían desangrados. Un portavoz de la empresa señaló en estos días que tras poner sobre la balanza la facturación y un posible daño de imagen, se decidió abandonar por el proyecto. No estamos contentos, pero parece que en Austria aún no ha llegado el momento para algo así. Así lo agregó una representante de Spar, la número 2 en el mercado austriaco, y una facturación anual, con una facturación anual superior a los 4.800 millones de euros. Por su parte, la cadena Rewe, el principal rival de Spar y número 1 en Austria, anunció que mantiene su oferta de carne halal. Mientras que la comunidad islámica no ha reaccionado a lo sucedido, la judía de Austria sí expresó en estos días su consternación por la decisión de la cadena de supermercados causada por una campaña de odio en las redes sociales. El presidente de la comunidad judía, Oscar Deutsch, señala en un comunicado que este incidente le recuerda a los tradicionales argumentos antisemitas en contra de la carne kosher, sacrificada de forma muy parecida a la musulmana.
...436 mezquitas destruidas en la República Centroafricana.
Cerca de 436 mezquitas fueron destruidas en la República Centroafricana por las milicias terroristas cristianas con la protección de la tropa francesa. Los musulmanes fueron atacados en sus propias casas, derramando su sangre sin ningún pudor por estos cruzados cristianos.
Borrar el rastro en Internet de un familiar fallecido, un trámite que preocupa cada vez más.
La Fundación Edad y Vida ha lanzado una guía con una serie de orientaciones prácticas para saber qué hacer tras el fallecimiento de un familiar, entre ellas la eliminación de los datos personales en Internet, correo electrónico, redes sociales, etcétera, de la persona fallecida. Desde la aparición de Internet, los usuarios de redes sociales, blogs, aplicaciones y otros espacios virtuales dejan a lo largo de su vida una huella digital en la red que sobrevive: fotografías, mensajes, comentarios, vídeos, o correos electrónicos. En la actualidad existen empresas especializadas en la recuperación del rastro digital que deja una persona al morir. Estas compañías suelen recopilar en un informe todos los datos que la persona ha dejado en la red o que hacen referencia a ella y que posteriormente es entregado a la familia. Asimismo, tramitan las bajas de las cuentas del usuario y comunican la defunción a los contactos de Internet siempre y cuando la reglamentación de cada operador lo permita. El borrado de los datos personales de un fallecido en Internet y la cancelación de sus cuentas personales evita algunas prácticas fraudulentas como la suplantación de su identidad o la publicación de comentarios sin permiso que generan, cuando menos, una situación incómoda para los allegados a esa persona. La guía se presentó en el marco de las mesas de diálogo sobre acompañamiento al final de la vida que se celebraron recientemente en Barcelona y que contaron con el apoyo de la DKV y la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, del Grupo Mémora y de la obra social La Caixa.
La comunidad musulmana de Puerto Rico es la más grande del Caribe.
Integrada por aproximadamente 3.500 personas, de las cuales más de 500 son puertorriqueñas, la comunidad musulmana de Puerto Rico es la más grande del Caribe, así lo afirmó su portavoz, Saeed Abdelrahim. Los seguidores del Islam en Puerto Rico se congregan en 10 mezquitas que están ubicadas en los municipios de San Juan, Río Piedras y Montelledra, Vega Alta, Hatillo, Moca, Jayuya, Yauco, Ponce, Aybonito y Fajardo. De todas estas, la de Montelledra es la más reciente y Abdelrahim es su imán. Abdelrahim, quien nació en Jordania y llegó a Puerto Rico por primera vez en el año 1989, contó que la presencia musulmana en suelo boricua se remonta a la época de la esclavitud. Las tribus árabes del occidente de Sudán que fueron traídas al país fueron los Mandinga, Fula y Jelofe, y abundó entre ellos musulmanes según el historiador Francisco Escarano.
El Centro Islámico de Argentina denuncia una grave ofensa contra el profeta del Islam en una entrevista emitida por un canal de televisión.
El pasado viernes 4 de diciembre, en el programa Mundo Casella, recargado del periodista, presentador y productor Alberto Beta Casella, que se emitió por el canal de televisión C5N a partir de las 23 horas, el entrevistado Gerardo Romano, abogado y actor, dijo que Mahoma era pedófilo, sin dar mayores detalles y sin ninguna prueba. En un comunicado de prensa, el CIR de Argentina señaló que al ofender al profeta del Islam, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, Gerardo Romano se ha hecho eco de expresiones islamofóbicas vigentes en el hemisferio norte y ha discriminado y ofendido gravemente a los ciudadanos argentinos de fe islámica. Romano, como abogado, debería saber que la islamofobia está penada en la República de Argentina por la Ley 23.592, ley antidiscriminatoria entrada en vigor el 3 de agosto de 1988, y por el decreto de 1086-2005, Boletín Oficial número 30.747 del 27 de septiembre de 2005. El Centro Islámico de la República Argentina apelará a los organismos competentes de legislación nacional para que esta agresión gratuita quede debidamente tipificada y severamente condenada por la justicia. Aquellos responsables de ofensas, calumnias e injurias contra la religión de una comunidad deberían saber que serán castigados donde quiera que estén y no deberían sentirse protegidos por la supuesta libertad de expresión. Y así como en los casos de antisemitismo, un autor que difama a los judíos es juzgado y condenado por las autoridades sin dilación, aquel que difama a los musulmanes debe ser encausado con la misma equidad y rapidez. En la sociedad democrática, los ciudadanos deben gozar de los mismos derechos y obligaciones, y lo que es delito contra uno es delito contra todos.
Más de 100 millones de personas necesitan ayuda humanitaria más que nunca desde la Segunda Guerra Mundial.
Más de 100 millones de personas precisan asistencia humanitaria en la actualidad más que en ningún otro momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial, de las cuales más de una cuarta parte, 26 millones, son mujeres y niñas adolescentes en edad reproductiva que están más expuestas a las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados, la muerte y las enfermedades maternas y la violencia sexual y por razones de género. Cerca de 59,5 millones son refugiados. Así lo recoge el informe Estado de la Población Mundial 2015 elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y hecho público la semana pasada. El informe, que lleva como título Refugio de la Tormenta, una agenda transformadora para las mujeres y las niñas en un mundo proclive a la crisis, indica que si bien se ha logrado un progreso notable en la protección de la salud y en los derechos de las mujeres y de los adolescentes en situaciones humanitarias en la última década, las necesidades han superado a la financiación y a los servicios. Además, apunta que los servicios humanitarios son de vital importancia para las adolescentes, que son las más vulnerables y las menos capaces de hacer frente a los desafíos, incluso en tiempo de estabilidad.
Francis Ford Coppola defiende al Islam.
Durante una conferencia de prensa celebrada en el Festival Internacional de Cine de Marrakech 2015, Francis Ford Coppola citó el Sagrado Corán y defendió el Islam de una manera conmovedora. El cineasta estadounidense, presidente del jurado del 15 Festival Internacional de Cine de Marrakech, respondió a una pregunta sobre la actualidad y el cine en la que habló sobre el Islam de una manera convincente. Refiriéndose al Islam, Francis Ford Coppola dijo: "Cualquiera que conozca esta hermosa religión que fue la cumbre de la civilización en el siglo XIII sabe que en la raíz de esta religión las dos palabras más importantes son que Dios es compasivo y Dios es misericordioso".
Ministra sueca acusa a Israel de ejecuciones de palestinos sin juicio previo.
En declaraciones formuladas durante un debate en el Parlamento sueco, la ministra sueca de Asuntos Exteriores, Margot Wallström, acusó al régimen israelí de ejecutar a ciudadanos palestinos sin llevarlos a juicio. Wallström tildó de desproporcionada la respuesta de Israel a los supuestos ataques por apuñalamiento llevados a cabo por palestinos en respuesta a las sistemáticas violaciones que cometen las fuerzas israelíes. La diplomática rechazó y condenó los ataques con arma blanca, pero señaló que la respuesta de Israel no puede darse de manera tal que haya ejecuciones extrajudiciales o que sean desproporcionadas, haciendo que la cifra de muertos del otro lado sea mayor que el balance original de muertos por diferentes factores.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema More Than the World, Abu Bakr Siddiq, Love for the Beloved, interpretado por Adam Ali.
Far away, shameless they lay, silently pray, alone with the beloved, from where they lay, oh. He'd weep through the night, over these days he'd cry, for the rest of his life. No one could ever measure his love. He loved the prophet more than the world, more than the world. He loved the beloved more than.
Where the snake had bitten, yet he remained silent, not to wake the beloved messenger, sallallahu alaihi wasallam.
Unbearable pain, silently he weep, a tear rolled down to the sallallahu's cheek. Then never was. Oh,
and the whole Ummah on the other. Still, Abu Bakr Siddiq would outweigh the Ummah.
Vuestro Señor conoce bien vuestros pensamientos. Si sois justo, Él es indulgente con los que se arrepienten sinceramente. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 17 y en la Leya 25.
www.radiodosluces.com.
El chocolate es una de las debilidades más importantes que tenemos la mayor parte de los seres humanos en lo que respecta a alimentación. Y si bien siempre lo hemos asociado a tentación y a alimento prohibido, hoy traemos una buena noticia. Sí, sí se puede comer chocolate, aunque quieras lucir esbelto y estar en forma. Esto es Radio Dos Luces y ahora hablaremos del chocolate en consejos de salud.
Cuidar nuestra alimentación y estar en forma no son deseos opuestos a la ingesta de chocolate. Pues lejos de lo que muchos pensamos, el chocolate puede ayudarnos a sentirnos, vernos y estar mejor. Claro que mucho dependerá del tipo de chocolate que escojamos, como de la cantidad a ingerir y de otros hábitos que acompañan su consumo. Pero la realidad es que el chocolate ni es culpable de nuestros kilos de más ni favorece el desarrollo de acné y no nos perjudica de otra forma desde el punto de vista estético. El chocolate no es el que puede incentivar la aparición de acné y piel grasa en nuestro cuerpo, sino más bien los alimentos ricos en azúcares simples. Por ello, eligiendo el chocolate adecuado, debemos quedarnos tranquilos de que su ingesta no perjudica nuestra piel ni nuestra estética. Lejos de lo que muchos pensamos, es importante saber que el chocolate ofrece buenos nutrientes y otros componentes que pueden ayudarnos a lucir mejor. Para empezar, se ha demostrado que la ingesta de chocolate con 70% de cacao incrementa solo 2 horas después el nivel de antioxidantes en nuestro cuerpo, lo cual sabemos resulta favorable no solo para cuidar la salud cardiovascular, sino también para prevenir el envejecimiento de las células y su efecto en el organismo. De igual forma, un estudio ha concluido que estos antioxidantes, entre los que destacan los polifenoles, favorecen la circulación sanguínea y tienen efecto antitrombótico en nuestro cuerpo, lo cual implica que el chocolate negro sin leche y con alto grado de pureza puede ayudarnos a prevenir varices y otros problemas vasculares. Como si fuera poco, y aunque no se lo crea, el consumo de chocolate se asocia a menor peso corporal y también se ha observado que su ingesta está relacionada con menor porcentaje de grasa en el organismo. Y por último, también la ingesta de chocolate negro con altos niveles de teobromina pueden favorecer su sonrisa, pues se ha demostrado que esta sustancia fortalece el esmalte dental y protege nuestros dientes del desarrollo de caries. Por supuesto, no todo lo que brilla es oro, sino que aquí va el detalle que nunca debemos olvidar si queremos disfrutar del chocolate. Debemos elegir muy bien el chocolate y cuidar la cantidad que consumimos. Es decir, no cualquier chocolate ofrece los beneficios antes dichos, pues como lo han demostrado diferentes estudios, la mejor opción es el chocolate negro con alto grado de pureza. Así, lo ideal es escoger un chocolate que tenga un 70% de cacao o más y evitar, por el contrario, el chocolate blanco con leche, pues lleva más azúcar y los azúcares sí pueden entorpecer nuestra forma física. Por otro lado, como siempre decimos, ningún alimento en exceso es bueno, por ello, aunque podemos consumir chocolate, lo recomendable es no abusar del mismo. De hecho, podemos consumir a diario una barrita pequeña de unos 20 o 30 gramos y así calmar nuestra ansiedad, disfrutar de un buen chocolate y obtener todos los beneficios para nuestra salud, nuestra estética y nuestra forma física. Pues ya lo saben, Comer chocolate es muy saludable. Todo depende de cómo lo hagamos.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Ibrahim López Correa desde Albacete, en España. El señor Ibrahim López Correa les manda un saludo de la paz de Dios a todos sus radio oyentes, en especial a sus hermanos de la Mezquita Centro Cultural Islámico de Albacete. El señor Ibrahim López Correa nos envía un cuento de Nasruddin.
Nasruddin y su hijo salieron a pescar cuando un torbellino apareció en el horizonte. Quiera Dios, imploró el mulá Nasruddin, salvar nuestra frágil barca y yo recompensaré a un hombre necesitado con un camello del tamaño de una casa. Padre, ¿cómo encontrarás un camello tan grande?, dijo su hijo. Me preocuparé de eso una vez estemos en tierra firme.
Muchas gracias al señor Ibrahim López Correa desde Albacete, en España, y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
For us to drink. When we drink, we say Bismillah. When we're done, we say Alhamdulillah.
www.radiodosluces.com.
A continuación nos ponemos el tema Allahumma Salli, interpretado por el cantante Adam Ali.
Ya Mustafa, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallam.
Allah. If I could run and then I could jump and spread my wings and fly to you. If I could leave, if I could break free, I'll come and live my life with you. I'll give up the world, give up the stars, give up the night, give up the sky. For you I'd live, for you I'd die, for you I'd give.
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallam.
Sent as a guide to mankind, from Almighty Allah to of truth, bearer of good news, Allah's final Rasul. I'll give up the world, give up the stars, give up the night, give up the sky. For you I live, for you I die, for you I give everything.
Allahumma salli.
Allah, 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 Allah,
El discurso es como una medicina. Una dosis pequeña cura, pero una excesiva mata. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib. Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Vive hace más de 2 años sin generar basura. Esta es la noticia insólita que le contamos hoy en Radio Dos Luces.
Dasham Karwat, graduado de la Universidad de Michigan, saltó a la fama por haber mantenido una vida increíblemente sostenible durante sus años de estudio. El hombre dejó la comida rápida, la ropa nueva y hasta el papel higiénico para vivir libre de desecho durante 1 año. Al cumplirse este plazo, toda su basura cabía en solo 2 bolsas, sumando unos 3,4 kilos. Karwat decidió seguir viviendo de esta manera hasta llegar a los 2 años y medio, momento en el que logró reducir sus residuos anuales a poco más de 2 kilos, es decir, un 0,4% de lo desechado por un ciudadano promedio de Estados Unidos. Todo empezó cuando el hombre escuchó en un programa de radio que una pareja británica vivía libre de basura, y él pensó, yo puedo hacerlo mejor. Y así comenzó un largo periodo de activismo individual haciéndole frente a los grandes problemas ambientales. Su basura consistía básicamente de unas pocas bolsas, los stickers de la fruta y algunos vidrios rotos. Como es de esperar, el hombre tuvo que hacer muchos sacrificios. Renunció a comprar ropa nueva e incluso cosas para su casa. Sin embargo, solía hacer algunas excepciones ya que no siempre podía controlar el comportamiento de otras personas. Cuando iba a un restaurante y le daban cubiertos envueltos en servilleta, le pedía al mesero que se los cambiara por cubiertos solo. Solía gritar sin sorbete, luego de pedir una botella de agua y fijarse siempre que la hamburguesa viniera sin el palillo de manera que a veces la trae sujeta. Haber renunciado a tantas cosas implicó un cambio en su vida social, traerse sus propios vasos a las fiestas y evitar usar utensilios de plástico no era muy cool. Pero al final todo valió la pena. Podía demostrarle a la gente que era posible llevar el estilo de vida que había elegido. Sin embargo, cree que su vida no sufrió tantos cambios. Piensa que él ha crecido en un lugar humilde en la India donde estaba acostumbrado a consumir lo mínimo indispensable. Haciendo un balance de su experiencia, Karwat explica que su vida ha mejorado. Aprendió a estar más presente en sus opciones y a saber qué es lo importante para él sin importar lo que los otros piensen.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección que hemos llamado El Pergamino, donde os contamos historias de los caballeros del Islam, les hablaremos de las aportaciones a la medicina y a la anatomía de Abu Zakaria Yahya ibn Masuy, más conocido en el mundo hispánico por Juan Mesué.
Allah, 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 Allah.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar, allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar, allahu akbar.
Juan Mesué, o Mesuá, o Mesué el Viejo, nombre porque es conocido en el mundo hispánico, Abu Zakaria Yahya ibn Masuy, vivió entre el año 777 y 857 después de Cristo. Fue un médico árabe activo en Bagdad, donde fue director de hospital, profesor de medicina y dirigió traducciones de la Casa de la Sabiduría, que era una institución vanguardista de aquella época, establecida en Bagdad durante la época del Califato Abbasí, donde además de tener una prestigiosa biblioteca, era también un centro de traducciones. Destacó en la disección y consecuentemente en el estudio de la anatomía, fruto del cual escribió Al-Kitab At-Tashriq, o Libro de la Anatomía. Otras obras suyas tratan de oftalmología, fiebre, cefalea, lepra, dietética, perfumería y depresión. Escribió asimismo un calendario médico que es el Libro de los Tiempos. Obras relevantes son Dagal Ain, Desorden del Ojo, Nawadir at-Tabi'i, Axiomas de Medicina, conjunto de sentencias que fueron traducidas al latín y atribuidas a Juan Damasceno, nombre que recibió asimismo en la cristiandad el señor Zacarías. Obra por la que fue conocido en Occidente en una edición de las más importantes. Está en el año 1489. Esta publicación se reimprimió con frecuencia, se reeditó en Madrid en 1624, incluso gozó de una traducción parcial al castellano, titulada Sobre el Mesae y Nicolau, que fue en Sevilla en 1542. Como vemos, su obra sobre medicina y anatomía perduró muchísimos años después de su muerte hasta llegar a hoy en día.
الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
www.radiodosluces.com.
Ahora tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos al cantante Adam Ali interpretando el tema Alhamdulillah.
Decir la verdad, juzgar conforme a la justicia y cumplir las promesas y los acuerdos son todos los mandatos de la religión. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Esto es Radio Dos Luces y ahora es el tiempo de hablar de los derechos de los musulmanes en España con nuestro compañero Yassin Puerta. Asalamu alaikum, Yassin.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Alhamdulillah, muy bien. Aquí desde Melilla reportando esos derechos de los musulmanes, a ver si conseguimos que con el conocimiento de esos derechos los musulmanes en España, inshallah, pues puedan conocerlos, que es el primer paso para poder exigirlos también, claro.
Desde luego que sí. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de una cosa que parece que todo el mundo tiene muy clara, pero realmente no la tiene tan clara, y es el tema de la denominación halal y dónde los musulmanes pueden exigir que se les sirvan comidas halal. Algo que parece mentira, pero es uno de los derechos menos conocidos de todos los derechos que se enmarcan dentro del acuerdo de cooperación del Estado con las confesiones islámicas, o la confesión islámica, que se firma, recordamos, en el año 1992, y es fruto de otra ley que es superior, que tiene rango superior, que es la ley de la libertad religiosa, que de hecho pues ya contempla dentro de su articulado la existencia o la necesidad de la existencia de acuerdos de cooperación con las distintas entidades religiosas en España, pues para desarrollar una serie de derechos que se adecúen o se ajusten a las necesidades de la comunidad específica, ¿no? Y por eso tenemos nuestro propio acuerdo como musulmán, igual que lo tienen también los evangelistas, los judíos y creo que ninguna más. Creo que solamente los evangelistas, los judíos y los musulmanes de momento tienen un acuerdo específico, aunque obviamente la ley de libertad religiosa de alguna manera protege y abarca a todas las religiones minoritarias del Estado y también a la religión mayoritaria, que es la católica, que también tiene su acuerdo, que incluso es anterior a esta ley de libertad religiosa, que es el famoso concordato, ¿no?
Yassin, perdona que sí. Te interrumpa. ¿Puede ser que el desconocimiento por parte de los musulmanes de esta ley venga a raíz de que la mayoría de los musulmanes pensamos que la alimentación halal es una responsabilidad nuestra?
Bueno, yo creo que el desconocimiento de esta ley ha sido provocado intencionadamente por un hecho histórico, y es que en el año 1992, cuando se firma este acuerdo, el Estado tenía la competencia, la obligación, la responsabilidad de desarrollarlo y ponerlo en práctica. Y me refiero a todo el articulado, no solamente al tema del halal. Hay muchos artículos, ya hemos discutido alguno de ellos. Pero donde está el hecho histórico es que justamente después de la firma, casi un poquito después de la firma de este artículo, cuando empieza a crecer el número de fieles en España de confesión musulmana, lo que ocurre es que empieza a gobernar Aznar en España en el año 1999, si mal no recuerdo. Esas fueron las elecciones en las que ganó el Partido Popular y se la ganó a Felipe González. Y Aznar puso al frente de la oficina encargada del desarrollo precisamente de este acuerdo de cooperación, que es la Dirección General de Asuntos Religiosos, que depende del Ministerio de Justicia, a un miembro del Opus Dei que tenía claramente la intención de que este acuerdo no se desarrollara. Eso, que fueron durante 8 años una paralización muy grande, que hace que muchos musulmanes ni siquiera conocieran de la existencia de este acuerdo. O sea, que hay que ponerse en situación que si el Estado no hace lo posible para que sea público el acuerdo, las confesiones religiosas estaban representadas por la Comisión Islámica de España, que eran dos cabezas, que era Riyad Tahtari y Mansur Escudero, que lo único que pudieron hacer fue firmar ese acuerdo, pero luego fallaron a la hora de comunicárselo a los musulmanes, como estamos haciendo ahora mismo a través de este programa de radio. También hay que hablar de otro fenómeno social muy importante en España, y sobre todo en aquella época la gran mayoría de los musulmanes eran inmigrantes. Algunos de ellos incluso inmigrantes en situación irregular, que pretendían pasar desapercibidos, no se van a poner a exigir ningún derecho cuando, de hecho, ni siquiera estaban considerados en aquel momento, sobre todo los que estaban en situación irregular, como ciudadanos españoles. Aquellos que son ciudadanos residentes, pues no están considerados como ciudadanos españoles de pleno derecho, sino que, bueno, tiene unas restricciones legales que en aquella época incluso eran mayores por el simple hecho de no ser ciudadanos españoles. Son solamente, pues, residentes con una residencia a lo mejor temporal. Y claro, es muy difícil en ese marco el exigir determinados derechos. El tema del halal, como bien dices, es algo que siempre hemos entendido como una responsabilidad nuestra. Pero claro, es verdad que hay determinados sitios y en determinadas circunstancias en las que no podemos controlar eso. Y ahí es donde está el derecho. El derecho no está en tu casa. Aunque sí que vamos a ver el artículo, que es el artículo 14 concretamente, es el último artículo, de hecho, del acuerdo, habla sobre el tema halal desde todos los puntos de vista, y hay una parte que sí que nos afecta a nuestra propia casa, que es quizá a lo mejor la menos importante a la hora de la exigencia de los derechos. La más importante es donde tú no puedes controlar, y ese es el tema de hoy, ¿no? Sí que es verdad que cuando empezó el gobierno del Partido Socialista con José Luis Rodríguez Zapatero y su Alianza de Civilizaciones, y sobre todo con el cambio de la Dirección General de Asuntos Religiosos, se ha dado un gran paso. Se ha avanzado muchísimo en muchos artículos, pero este concretamente del que voy a hablar no se ha avanzado lo suficiente, quizá porque tampoco ha habido muchas protestas, aunque sí me voy a referir a algunas que han saltado a la luz pública. Me refiero al tema de la denominación halal y sobre todo a qué derecho tiene el musulmán a la hora de exigir que el menú que se le sirve en determinados centros, y hablamos de centros de titularidad pública como no puede ser de otra manera, tiene de que se le dé un menú alternativo que cumpla con las exigencias de la alimentación halal. Vamos a leer este artículo, que son solamente cuatro puntos. El primer punto habla sobre el acuerdo de la dimensión espiritual y las particularidades específicas de la ley islámica en cuanto a la denominación halal se refiere, y que, bueno, pues en su punto número uno, el artículo 14, pues habla claramente de la definición de lo que es halal, y es eso, es la los productos alimentarios elaborados de acuerdo con la dimensión espiritual y particularidades específicas de la ley islámica, y ahí ya nos referimos directamente a la ley islámica para definir lo que es halal o lo que no. Obviamente este artículo no quiere en ningún momento entrar en las especificidades, entre otras cosas porque ya entre los mismos musulmanes existen disensiones acerca de lo que es halal y lo que no es halal, con lo cual imagínate que en una ley española tuviéramos que decantarnos por alguna de las tarifas de las opciones que hay cientos, ¿no?
Desde luego, sí, sí.
De la cuestión halal, que solamente ya con eso tendríamos suficiente. Entonces dice simplemente la ley islámica, ¿cuál ley islámica? Pues aquella que impera en la mayoría de los musulmanes que están en España, que están representados por sus diferentes federaciones y la Comisión Islámica de España. El número 2 dice: para la protección del uso correcto de estas denominaciones, la Comisión Islámica de España deberá solicitar y obtener el registro de la propiedad industrial de los registros de marca correspondientes. Y esto es algo que sí que se ha hecho, esto es muy beneficioso. Esto lo hizo concretamente una institución, que es el Instituto Halal, que está en Córdoba. Es el único que sí que tomó las riendas del asunto como empresa, porque hay que recordar que esto, aquí dice que hay que registrar, hay que hacer un registro de la propiedad industrial. Esto tiene un coste, y tiene un coste también el mantenerlo, el mantener el sello de calidad halal, porque a fin de cuentas se trata de un sello que tiene que ir en todos los productos. Para que esa responsabilidad sea posible, tú tienes que asegurarte de que todos esos productos cumplen con la ley islámica. ¿Cómo te aseguras tú de que un producto que entra en España, por ejemplo, que está importado, o bien un producto que se produce directamente en España, cumple con las exigencias de la ley islámica? ¿Cómo lo haces? Tienes que mandar gente a esas fábricas, a esos sitios, para asegurarte de que ese producto efectivamente cumple. Tienes que tener acuerdos con otras entidades islámicas que sean certificadoras en los países de origen de esos productos, para asegurarte que ese producto de origen ya viene, cuando viene ya empaquetado, viene cumpliendo con toda la normativa halal. No tiene trazas de cerdo, no ha pasado por ningún proceso que pueda suponer una contraindicación a la propia ley islámica. Esto es un trabajo tan enorme, de grande, que se necesita crear una empresa que además tenga un ingreso para poder pagar a todo el personal que se necesita tener para hacer esas investigaciones o como lo quieras llamar, ¿no? Y efectivamente el Instituto Halal tomó las riendas del asunto. En mi humilde opinión, lo hizo muy valientemente porque podía haberse equivocado mucho y haber sufrido una bancarrota tremenda, porque esto es una apuesta como es una apuesta empresarial, a fin de cuentas. Es una certificadora, como puede ser la ISO 9002, ¿no? O sea, AENOR, el sello de AENOR y demás, ¿no? Son sellos de calidad que tienen sus investigadores, tienen que hacer sus visitas a las distintas empresas y demás. Y entonces las empresas pagan un canon anual para seguir pudiendo tener ese sello halal que asegure a los musulmanes, que son los consumidores últimos, que cuando lleguen a ver el paquete y vean el sello, pues puedan comer con confianza ese producto porque es halal. Y esto es lo que lo regula. Y esto ya está cumplido. Entonces dice, cumplidos los requisitos anteriores, estos productos a efecto de comercialización, importación y exportación tendrán la garantía de haber sido elaborados con arreglo a la ley islámica cuando lleven en sus envases el correspondiente distintivo de la Comisión Islámica de España. Es decir, como ya hemos cumplido con el punto anterior, el Estado español es el que reconoce que mientras lleve el sello de la Comisión Islámica, es decir, si la Comisión Islámica se hace responsable de ese producto, España no se mete más. Dice que, bueno, según esta ley, el producto para España, para el Estado español, es considerado halal. ¿Por qué? Porque lleva el sello halal. ¿Por qué es importante esto? Pues esto es importante por el punto número 4, que es el último punto de este artículo 14, porque dice, la alimentación de los internados en centros o establecimientos públicos y dependencias militares, que también es un establecimiento público, y la de los alumnos musulmanes de los centros docentes públicos y privados concertados, que lo soliciten, obviamente, no se va a poner así directamente, bueno, que lo soliciten porque están interesados en ello, se adecuará a los preceptos religiosos islámicos, así como el horario de comidas durante el mes de ayuno de Ramadán. Esto es muy importante porque los centros o establecimientos públicos también son los hospitales y también son los centros penitenciarios. Es decir, en la cárcel o en el hospital, el interno, que tiene que estar obligatoriamente ahí, no es una opción, no es que yo vaya a estar ahí porque yo quiero y puedo salir a comer fuera y luego vuelvo, no. Es un interno en la cárcel o un ingresado en el hospital está ahí no por elección propia. Por lo tanto, a esa persona se le debe procurar la alimentación, que es el Estado el que a fin de cuentas lo está alimentando porque tiene una obligación para con ese interno, es alimentarlo, tiene que ofrecerle obligatoriamente un menú que siga los preceptos de la ley islámica. Y aquí, bueno, en los colegios, obviamente, también en todos los comedores escolares donde haya musulmanes, por la imposibilidad, porque estamos hablando de si hay un comedor escolar, es porque los padres tienen una imposibilidad física real de llevarse al niño a tiempo para llegar a casa a comer y devolverlo al colegio, si es que tienen un horario partido, o saldrían demasiado tarde y no llegarían a casa a lo mejor hasta las 5 de la tarde para comer. Un niño a lo mejor de 7, 8 años o 10 años no puede estar sin comer hasta las 5 de la tarde. El comedor escolar está para algo, no es un capricho. Por lo tanto, si existe un número de musulmanes que solicita que haya un menú alternativo que puedan ellos comer y que le alimente exactamente en las mismas condiciones que el otro, o sea, pues no le vas a poner pan y agua. Me refiero, dentro de lo que sí, es la lógica, ¿no? Es el mismo menú que tú le pones a un chaval de 10 años que a lo mejor contiene 600 calorías, de las cuales tiene no sé cuánto de proteína, no sé cuánto de carbohidrato y no sé cuánto de grasas, que eso con los macronutrientes es muy fácil. Además, esto está súper reguladísimo en todos los comedores escolares. Esto no es una tontería. Lo que estoy diciendo es algo que incluso viene en los propios pliegos de condiciones de las subcontratas de estos comedores escolares, que la práctica mayor, vamos, si no la totalidad, están subcontratados con empresas nacionales que se encargan de hacer estos catering. Y se les dice que las comidas diarias tienen que tener no sé cuánto número de calorías, de esas calorías tienen que venir no sé cuántas de grasas, no sé cuántas de carbohidratos y no sé cuántas de proteínas. Así es como se mide un menú. Lo que tú no puedes hacer es darle un menú alternativo a un musulmán que no cumpla con esas condiciones. Lo que sí puedes hacer, y aquí es donde quizá a lo mejor puede haber un pequeño error de concepción, porque hay tantos musulmanes que desconocen la ley como musulmanes que creen que conocen la ley y pueden exigir algo que realmente no puedes exigir. Tú no puedes exigir que te pongan carne sacrificada por el rito halal. Eso no lo puedes exigir. Pero sí puedes exigir que tu menú cumpla las mismas condiciones nutricionales que el menú principal, el que contiene cerdo, por ejemplo, que no puedes comer, pero que sea halal, o sea, que cumpla con las directrices del sello halal. La manera más fácil de hacer esto, mire usted, coja la empresa y le diga a usted que vaya al Instituto Halal y que le consulte qué tipos de menú puede poner alternativos para aquellos musulmanes que necesiten comer esos menús halal. Más fácil imposible, ¿no? El Instituto Halal te dirá, mira, pues para cumplir con estos requisitos y siendo que sea halal tienes que hacer esto, 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 esto y esto, y ya está. Y es el mismo Instituto Halal el que se encarga de ponerle el sello Halal a ese producto. ¿La alternativa cuál es? Bueno, pues empezar a mirar cuáles son los nutrientes que le pones a los alumnos principales y ver qué comidas alternativas, que a lo más fácil es coger y decir, bueno, pues le ponemos un menú vegetariano. Y a los niños lo estamos inflando todos los días de ensaladas, de patatas, de tal, y no le estamos dando ningún tipo de proteínas porque ninguna carne la vamos a poner porque eso es un problema añadido para mí. ¿Entiendes el sentido
sí,
de la...?
Si efectivamente,
yo te pongo patata y yo te pongo, bueno, pues al morito le pongo el doble de ración de patata y le quito la carne y ya convierto su menú en halal. Claro, tú no puedes tener a un niño durante un mes entero comiendo nada más que patata. Que dice patata, dice verdura, dice tal, porque no estamos hablando de un menú vegetariano, estamos hablando de un menú halal.
Sí, pero de todas formas es que es además un poco difícil que los niños coman mucho vegetales, ¿no?
Sí, claro, o sea, al final los niños dejan de ir a los comedores. Yo tengo aquí algunos artículos que he sacado de internet donde de verdad pues te quedas alucinando, ¿no? O sea, de un colegio de Zaragoza, por ejemplo, que tiene a 11 familias que deciden dejar de comer en el comedor utilizando la beca de comedor, porque además eran familias necesitadas, porque no se le ofrecía un menú halal. Yo creo que no hay que llegar a este extremo, pero sí que es verdad que, bueno, que es que hay niños que no van a comer en el comedor si lo único que le pones son verduras. Y además no se trata de eso, se trata, como ya te he explicado antes, de una cosa tan sencilla y tan objetiva como que los valores nutricionales de la comida tienen que ser iguales para todos, si no estás cometiendo una discriminación. Y usted no puede cometer usted una discriminación entre un alumno que no es musulmán y un alumno que es musulmán. El alumno que es musulmán tiene un derecho protegido por la ley, que es que se le ponga un menú que esté adecuado a los preceptos de la ley islámica. Esto no lo digo yo, lo dice la ley, está firmado. Entonces, como es una ley orgánica que es de obligada aplicación, pues tú lo que tienes que hacer es, dentro de esa ley, ponerle un menú alternativo a ese alumno, pero que cumpla con los mismos requisitos nutricionales que el del resto. Porque si no estamos no solamente incumpliendo, fíjate lo que te digo, una cuestión de discriminación, sino incluso los mismos pliegos de condiciones de esa empresa. Porque te imagínate que a esa empresa se le exige que tiene que haber un número de proteínas determinada al día y que, claro, cuantos más alumnos musulmanes tenga, pues más me ahorro. Porque la verdura vale mucho más barata que la carne.
Sí, desde luego.
Entonces sería incluso hasta una enriquecimiento ilícito de una empresa que está pues eso, con un contrato público que hay que exigir y fiscalizar y exigir su cumplimiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es muy difícil adecuar esto tal? Pues mira, no es difícil porque solamente se necesita voluntad. Mira, te voy a dar un caso que la verdad que es curiosísimo, ¿no? Hay un colegio de infantil y primaria, se llama el Virgen de la Encina, de Hoyo, de Manzanares, ¿vale? Esto está en Madrid. Es un colegio público, ¿de acuerdo? Y este colegio público pues decide restringir la carne en el menú de los alumnos por la llegada de la Cuaresma, porque la gran mayoría de los alumnos de ese colegio pues son católicos, religiosos, van a clases de religión. Entonces la directora dice que reconoce la polémica, pero que la justifica porque, bueno, la mayoría de los alumnos cursan religión. Entonces, bueno, hay algunos padres de alumnos que no estaban de acuerdo con esta medida, pero a fin de cuentas la mujer lo ha llevado a cabo por una razón puramente religiosa. No sé, me explico. Si la voluntad existe para hacer esto, que es mucho más complicado, porque lo que estás haciendo es restringir el consumo de carne a todos los alumnos de un colegio que tiene como 500 alumnos, ¿vale?, por la llegada de la Cuaresma, que es algo que ni siquiera está establecido en la propia tradición de la práctica católica española. No es lo mismo, por ejemplo, que el Ramadán, que lo practican casi el 100% de los musulmanes. La Cuaresma no la practica la gran mayoría de los católicos, y de ellos casi, vamos, un tanto por ciento muy pequeño practica la Cuaresma completa. Como mucho deja de comer carne los viernes. Esta mujer deja que los 40 días de Cuaresma deja de servir carne en su colegio. Y lo justifica por una cuestión puramente religiosa, ¿no?, y de tradición católica. y se le ha dejado hacerlo. Quiero decir, no ha habido, los padres se han indignado y han protestado, pero al final el colegio lo ha hecho, lo ha podido hacer, lo ha puesto en práctica, y no se le ha podido no permitir eso. Si esto, que está protegido por la ley, que estamos hablando del tema de servir las comidas halal, está protegido por la ley, hombre, más aún, para ofrecerle solamente a aquellos alumnos que lo solicitan. En el otro caso estamos hablando de una imposición a todo el colegio. Aquí estamos hablando de solamente ofrecerle a los alumnos que lo solicitan un menú alternativo que simplemente cumpla con las leyes islámicas, que, como ya te digo, es mucho más sencillo de lo que parece. Lo único que pasa es que estas empresas deberían de levantar el teléfono, llamar al Instituto Halal y consultar de qué manera, sin que obviamente eso suponga una pérdida en sus beneficios y en sus proyecciones de ingresos a largo y medio plazo, si quiere, pues que se pueda cumplir con la ley y que eso no le suponga a ellos un gasto extra. Y seguro, seguro, seguro que hay una alternativa, seguro. Lo que pasa es que hay que hacerlo con profesionales y con gente entendida en la materia, claro.
Bueno, ¿y cuál sería el consejo para los musulmanes que nos están escuchando y que no cumplan con ellos este requisito?
Claro, pues dos consejos. Lo primero, saber que tenemos ese derecho. O sea, que si yo tengo un alumno o tengo un familiar o yo mismo estoy ingresado en un hospital o hay algún familiar que tenga en un cuartel militar, por ejemplo, o yo mismo estoy en un cuartel militar y quiero exigir mi derecho a tener una comida que siga los preceptos de la ley islámica, saber que tenemos ese derecho. Controlar que ese derecho se cumpla sin que se discrimine el valor nutricional del menú que se me está sirviendo. Porque eso puede suponer un agravio comparativo y algo no deseable. O sea, al niño no queremos matarlo de hambre por una cuestión religiosa, lo que queremos es que se cumpla con el precepto de la ley. Y lo segundo, tener cuidado con lo que se exige. O sea, entender hasta qué límite tenemos para exigirlo. Nosotros podemos exigir que se cumplan esas dos condiciones, que siga el rito halal y que cumpla con los mismos requisitos, valores nutricionales que el menú principal que se ofrece en el colegio, en el cuartel, en el hospital, donde sea. Con esas dos premisas, ese es nuestro límite. No podemos exigir que nos pongan un filete de carne, pero matado por el rito. O sea, lo que no podemos hacer, no, ¿esta carne está sacrificada? No, pues entonces ya, no, a ver. La exigencia no es que te pongan un filete de carne, la exigencia es que te den el mismo valor nutricional con el mismo número de proteínas, en la forma en la que puedan ellos obtenerla de manera que no tengan una merma en sus beneficios. Porque hay que entender, obviamente, que las empresas también tienen que mirar por sus beneficios, tienen una subcontrata que muchas veces pues está al límite de lo que... Porque, claro, tienen siempre que tirar un poquillo a la baja para poder llevarse el concurso público, luego tú encima no le puedes cargar un añadido que no tenían previsto, ¿no? Porque eso no lo pueden ellos prever. A no ser que en los pliegos de condiciones ya se prevea que hay un número de musulmanes determinado y que la empresa tiene que prever cuando licite que tiene que tener un menú especial para esos musulmanes, lo otro puede venir de manera sorpresiva y es muy difícil de calcular. Pero si yo, por ejemplo, pues tengo en el menú hoy, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Sí. En el menú tengo hoy pechuga de pollo, que no es halal, con patatas fritas. Y a los musulmanes les pongo dos huevos fritos con patatas fritas. Bueno, pues tiene... la pechuga de pollo frita o empanada tiene el mismo valor nutricional en cuanto a proteína, tiene las mismas, más o menos las mismas grasas y los carbohidratos están asegurados con las patatas, bueno, pues ya tengo un menú alternativo que no me ha costado más, porque un par de huevos pues no me van a costar más, a lo mejor incluso hasta me cuesta un poco menos que un filete empanado de pollo. ¿Me entiendes? Ese tipo de pensamiento hay que tener. No exigir al colegio, no, pero el pollo me lo tienes que poner sacrificado. Bueno, el colegio tendrá que mirar a ver de qué manera, o el cuartel o el hospital tendrá que mirar de qué manera puede adecuar tus necesidades dietéticas a la posibilidad que tienen ellos empresarial, ¿no?, o económica.
Bueno, pues la verdad es que ha quedado muy claro. ¿Tú quieres añadir algo más a lo dicho?
No, pues nada más, yo creo que ha quedado bastante claro y bueno, esperemos inshallah que los musulmanes puedan obtener algún beneficio de esto.
Inshallah. Pues nada, muchísimas gracias Yasin Puertas por esta colaboración.
De nada, a vosotros.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos al cantante Adam Ali interpretando el tema Reed.
trying to hide away from hope. Lock my soul inside of my mind, and in this deep and darkened hole, where no light could ever shine. What is this that I have just read? This brought my heartbeat back from the dead. Or am I thinking too much instead of trying to understand what's been said? It's pulling me closer. Every part is what I need in this dark. And when life seems so hard, this book is there for you to start. It's pulling me closer. Every part is what I need in this dark. And when life seems so hard, this book is there for you to start. How come nobody told me? Uh-huh. How come nobody showed me? Nobody showed and this me. Just ain't what I saw on TV. Always made to believe. Where is this terror that they stated? Trying to keep me uneducated. But the choice to see can only be mine. Trying to see what I will find. It's pulling me closer. It's pulling me closer. Every part is what I need in this dark. And when life seems so hard, this book is there for you to start. It's pulling me closer. Every part is what I need in this dark. Every life seems so hard, this book is there for you to start. You gotta read. You gotta read. You gotta read. It's pulling me closer. Is what I need in this dark. And when life so hard, this book is there for you to start.
Su dolor es grande y su esperanza es corta. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
¿Sabías que el frío es contagioso? Efectivamente. Tan solo mirar a alguien que está temblando de frío podría causar una disminución en nuestra temperatura corporal. De acuerdo con una nueva investigación científica, este fenómeno ha sido denominado contagio de temperatura. Para llegar a dicha conclusión, los investigadores reclutaron a 36 voluntarios quienes, sentados en una sala con la temperatura controlada, vieron varios vídeos de actores metiendo sus manos en agua caliente, helada y templada. Cada participante vio un total de 8 vídeos de 2 minutos cada uno, donde alternaban ambas manos en recipientes con agua a diferentes temperaturas. Antes y después de mirar los vídeos, se midió la temperatura de las manos de los voluntarios y durante el experimento sus signos vitales fueron monitorizados para obtener un registro de los latidos cardíacos y los cambios de la temperatura. Los resultados mostraron que mientras que los vídeos que representaban agua templada y caliente no producían ningún cambio, en los que se sumergían las manos en agua helada provocaban una pequeña, pero estadísticamente significativa, disminución de la temperatura de sus manos. El más o menos un promedio del 0,2% en la mano izquierda y 0,05% en la mano derecha. Se cree que esto se debe a las neuronas espejo, las células cerebrales que se activan tanto cuando se realiza y se observa una determinada acción.
www.radiodosluces.com.
Terminamos el programa de hoy recordando una de las posibles consecuencias de usar Internet. Resulta que un error vergonzoso en Google Maps fue el culpable de una invasión en Costa Rica. Asombroso, ¿no? En el año 2010, las tropas nicaragüenses cruzaron la frontera, quitaron la bandera de Costa Rica e izaron su propia bandera en césped costarricense. Pero el comandante de las tropas, Edén Pastore, dijo a un periódico de Costa Rica llamado La Nación que la invasión no fue su culpa, sino que Google Maps tuvo el error de decir que el territorio pertenecía a Nicaragua. Los oficiales del gobierno nicaragüense también culparon de este bug de Google por el error. Luego tuvo que mediar la ONU en esta disputa para conseguir la solución a este problema causado por Google. Costa Rica ve su dignidad desprestigiada, dijo la expresidenta, Laura Chinchilla. La gran Google dio la cara y admitió su fallo, que dijo ser un error de 2,7 kilómetros que surgió en la compilación de datos de frontera del Departamento Estatal de Estados Unidos y que ahora ya recibió los datos correctos y precisos para actualizar el mapa. La cartografía es un compromiso complicado y las fronteras siempre están cambiando, así lo dijo el señor Charlie Hall, geólogo analista de Google. Sin duda, esta frontera en particular es un tema muy disputado, que se pelean por quien posee las tierras alrededor del río de San Juan, remontándose a discusiones de mediados del siglo XIX. Sin embargo, no es la primera vez que Google tenga problemas con sus mapas. Este mismo año, Camboya atacó a Google por la representación de la frontera con Tailandia. Y en septiembre del mismo año, Google colocó mal a Sunrise en Florida, completamente fuera de lugar. Quizás la cosa más embarazosa para Google es que su competidor, Microsoft, tiene las definiciones de fronteras correctas en sus mapas. Más le valdría echarle un ojo de vez en cuando para no equivocarse así. Si el comandante nicaragüense hubiese usado los mapas de Bing, el vergonzoso incidente nunca hubiera sucedido. Realmente asombroso, ¿no? Pues contándoles cómo la confianza en lo que nos encontramos en Internet puede hasta ocasionar guerras, hemos llegado al final del programa.
Esperamos que lo hayan pasado bien con nosotros.
Recuerden que nuestra meta es entretener al tiempo que informamos.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
También les informamos que nos pueden seguir a través de Facebook o de Twitter.
Ahora les recordamos que tienen de nuevo una nueva cita con nosotros la semana que viene en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No nos olviden, aquí estaremos.
Ahora nos despedimos, pero les dejamos con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Imagine, interpretado por el cantante Adam Ali.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
I'll give up time just to see you smile as we live life for such a short while. But it can't be. But you know how. Imagine if we could stop the clocks and go back in. Back in time and go slow-mo. Imagine if we were granted the key to become timeless and free. What would our choice be? I'm sorry, my mother. I'm sorry, my father. I never will ever live up to what you taught me. But still of time in the world, we only have until we die. But now that it's too late, wishing there was a way. Now all I can do is cry. I'll give up time just to see you smile as we live life for such a short while. But it can't be. Know how we can change things now. We can change things now. We can change things now. Imagine if we could stop the clocks and go. Go slow-mo. Imagine if we were granted the key to become timeless and free. What would our choice be? The past moves so fast behind us. Lessons that should remind us. The choices we make is what defines us. Ignorance to listen is what blinds us. Sometimes we wish we knew what we had. Till death comes and takes it all back. Of time in the world, we only have until we die. But now that it's too late, wishing there was a way. Now all I can do is cry. I'll give up time just to see you smile as we live life for such a short while. But it can't be. You know how.